el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 8 de mayo. Como siempre, mil gracias de corazón por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ya tenemos final de la Liga de Campeones. Será el 31 de mayo en Múnich. Allí estarán el PSG de Luis Enrique y el Inter de Simone Inzaghi. El 2-1 final sobre el Arsenal desató la locura en el Parque de los Príncipes. Así acabó el partido. El vestuario del Paris Saint-Germain. Luis Enrique, que hoy cumple 55 años, es el gran artífice de este PSG que tiene ante sí el gran reto de lograr su primera Liga de Campeones. Y para alivio del asturiano, no será contra el Barcelona.
Si tengo que ser honesto, para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiera sido lo peor. Si nosotros no hubiéramos estado, me hubiera encantado que hubiera estado el Barça y que lo hubiera ganado. Sí, vamos a estar nosotros y ahora vamos a estar, pues bueno, intentaremos conseguirla. La verdad es que este es un proyecto apasionante. Aquí es crear un equipo y, aunque se vayan los jugadores, seguir pensando que con jugadores jóvenes podemos hacer nosotros esos cracks. Ahora tenemos muchos cracks en el equipo y en ese sentido creo que me siento muy bien, muy a gusto y muy contento.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, el Clásico, la Champions y demás, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos mirando al Vaticano. Eso sí, ahora podemos tener unas horas de calma porque en estos momentos los 133 cardenales encargados de elegir al nuevo Papa están almorzando. Tras la fumata negra de este mediodía, volverán a reunirse y votar por la tarde. En el informativo estaremos en el Vaticano, con nuestros enviados especiales también, en el Congreso de los Diputados, donde finalmente se ha aprobado el decreto para hacer frente a los aranceles de Donald Trump. Noelia Ontoria.
Ha sido sin el apoyo de Vox y del Partido Popular, y en las redes sociales, en X, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, acaba de escribir el gobierno con la gente, el PP, los ultras y sus amos con los aranceles. Todos los ministros, también los diputados del PSOE y de Sumar, se han puesto en pie para aplaudir al titular de Economía por sacar adelante 14.100 millones de euros para contrarrestar las pérdidas que sufren las empresas por los aranceles del gabinete Donald Trump. Carlos Cuerpo se mostraba así de satisfecho.
Sí, la verdad es que estoy muy contento. Era una votación importante y afortunadamente hemos conseguido los votos como para sacarla adelante. Y contento también por las empresas y los trabajadores que van a poder beneficiarse de estas medidas que habíamos puesto sobre la mesa.
Este jueves el Ayuntamiento de Madrid ha celebrado su Junta de Gobierno con acuerdos, entre otros, relacionados con las becas comedor. Mar García.
Madrid aporta casi 7 millones y medio a la Comunidad de Madrid para garantizar el comedor escolar. A menores vulnerables hay cambios en el sistema. Inma Sanz, vicealcaldesa.
La modificación del sistema, de manera que lo hacemos mucho más ágil, mucho menos burocrático y mucho más sencillo para las familias, y que además lo van a poder cobrar antes.
Porque cambios en el callejero. El escritor Francisco Umbral tendrá una biblioteca en Villaverde, Los Cronistas de la Villa una plaza en Centro, y El Padre Luis de Lezama una glorieta en Monte Carmelo.
El Ayuntamiento de la capital también ha informado que más de 2.100 policías municipales velarán por la seguridad en las fiestas de San Isidro. Empiezan esta misma noche con el pregón de Dani Carvajal. Hay conciertos, talleres y, lo mejor hasta ahora, lo que podríamos llamar una ruta culinaria por el patrón de Madrid. Nuestra compañera Paloma Nolasco está en la presentación de algunos de esos platos. Venga, ponnos los dientes largos.
Callos a la madrileña con morro y pata, mollejitas de lechal trufadas con alcachofas y brava, rulo de rabo de toro con parmentier de patata trufada, pepitoria con mollejas de ternera y gamba roja, platos para consumir en los más de 40 mercados municipales a cuenta de las fiestas de San Isidro, también en bares y tabernas. Las rosquillas, los dulces tampoco faltan, la tonta, la lista, la de Santa Clara, la francesa y la del año jubilar recuperada hace 3 años. Son las rutas de platos, rosquillas y garrote del santo que se pueden consultar en internet en la plataforma municipal Todo Está en Madrid.
Pues unas fiestas de San Isidro que de momento van a estar pasadas por aguas. Ya ha comenzado a llover, al menos aquí donde estamos, en nuestros estudios en Pozuelo de Alarcón. Alerta amarilla por tormentas en toda la región. Lo que sí sabemos, lo ha anunciado hoy el Ayuntamiento, es que, como en otros años, el 15 de mayo, día de San Isidro, abrirán las piscinas municipales y en esa jornada será gratuito.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los detalles, vamos ahora con lo más llamativo del día. Múnich, 31 de mayo, final de la Liga de Campeones. Allí estarán el Inter y el PSG. Los parisinos vuelven a la final 5 años después tras tumbar al Arsenal. El único superviviente de aquella final del 20, perdida contra el Bayern de Flick, es el brasileño Marquinhos.
Como dices tú, llegué una vez antes, perdí, lo sé cuánto te hace mal, cuánto es difícil perder una final. Tenemos que tener esta mentalidad como equipo, el objetivo que tenemos ahí es hacer de todo, el posible, el imposible para ganar. Va a ser un partido muy difícil porque el equipo del Inter es un equipo de experiencia muy grande. Entonces preparar la mejor manera de ganar esta final para hacer historia dentro del club.
El Arsenal salió a por todas y solo Donnarumma espléndido le paró en seco en el primer cuarto de hora. El gol de Fabián Ruiz fue ya una estaca en el corazón de los Gunners. La segunda la puso a Praf. Pero Arteta, el técnico del Arsenal, tiene claro quién ha sido el principal responsable de que su equipo no esté en la final, en la ida y en la vuelta.
Creo que después de 20 minutos tenía que ser 3-0. Pero han tenido el mejor jugador de los dos partidos de ellos, ha sido el portero, y les ha ganado la eliminatoria. Es así de claro. Pero estoy orgulloso, a la vez muy triste, porque esto va de ganar al final y nada, aprender de ello.
Ya no es solo el Real Madrid el que se queja de los árbitros, ahora lo hace también el Barcelona. Laporte y Gavi cargan contra el polaco Marciniak, el árbitro que dirigió el Inter-Barça del martes. Para el presidente, es el principal responsable de que no estén en la final de Múnich.
Luchamos para llegar a la final de Múnich, pero no pudo ser.
Básicamente va a ser por decisiones arbitrales.
Básicamente por decisiones arbitrales que nos perjudicaron. Pero eso nos hace más fuertes para tener la mentalidad necesaria para ganar la Liga.
Hablando de árbitros, ya es oficial el nombramiento del canario Hernández Hernández para dirigir el Clásico del domingo con Juan Martínez Munuera en el VAR. Analizaremos el choque con uno de nuestros sabios de lo blanco, Iván Pérez. La jornada número 35 de Liga se abrirá mañana con un Las Palmas Rayo. Toda una final para los canarios por la permanencia y partido clave para los franjirrojos, que de ganar redoblarían sus posibilidades de jugar en Europa. A Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, le han preguntado esta mañana por el robo en el vestuario del pasado fin de semana y por cosas que pasan en este club y que no pasan en otros.
Para lo bueno y para lo malo es lo que engancha del Rayo Vallecano. Es cierto que tendremos, como he dicho en alguna ocasión, que evolucionar, mejorar y crecer, porque es la base de que luego permite a todos obtener rendimiento. Pero no me fatiga esto. Son cosas que suceden, hay que adaptarse, y no quejarse.
En el Atlético, que recibe pasado mañana sábado a la Real Sociedad, ha vuelto al trabajo esta mañana Julián Álvarez, tras 2 días libres, aunque no puede jugar por sanción. También lo hizo Pitzel, que ayer estaba indispuesto, mismo motivo por el que hoy no se ha entrenado con el grupo Azpilicueta. Riquelme, lesionado, solo ha trabajado en el gimnasio. El Cholo ha vuelto a probar con el mismo 11 que ya practicó en el día de ayer. Liga Europa, semifinales, el Atleti de Bilbao necesita poco menos que un milagro para levantar el 0-3 de la ida en Old Trafford contra el Manchester United. Aunque escuchando a uno de los leones, Gerard y Álvarez, te convence de que es posible, por mucho que hoy no estén por lesión ni los Williams, ni Sancet, ni Vivian.
Los que vamos a mandar somos nosotros, los que vamos a intentar jugar como siempre somos nosotros, vamos a intentarles apretar arriba, vamos a intentarles hacerles daño, crear ocasiones, crear oportunidades, y si el fútbol nos sonríe, pues conseguiremos darle la vuelta al resultado. Con bajas, sin bajas, con lo que sea, pero estamos preparados para ello.
Más cerca tiene una final europea la de la Conference, en este caso el Betis, en la bella Florencia, con De Gea como baluarte de los toscanos. Los verdiblancos quieren hacer valer el 2-1 de la ida. El equipo llega en gran momento, Isco dirige la orquesta y Antony saca las garras en forma de goles. Pellegrini recuerda el 2-1, pero...
Bueno, sí, pero yo creo que hay que entrar con la mentalidad que nos definimos aquí en este partido, intentar salir a ganarlo desde el comienzo. Ganamos el primer partido, este es un partido absolutamente diferente y no hay que entrar creyendo que estamos clasificados porque ganamos ese partido. Hay que salir mañana con la personalidad y el fútbol para demostrar por qué queremos jugar una final.
Tenis Master 1000 de Roma, la noticia de la mañana es que Paula Badosa, como ocurrió en Madrid, se ha retirado a última hora a causa de sus problemas de espalda. No ha llegado siquiera a saltar a la pista. Hoy entran 5 españoles en liza, 4 en el cuadro masculino y 1 en el femenino. Uno ya ha ganado, Roberto Bautista, que se ha deshecho del italiano Arnaldi por 6-4 y 6-3 en 2 mangas. Jaume Munar, Carballés, Pedro Martínez y Jessica Bouzas juegan a lo largo del día. Carlos Alcaraz entra en competición mañana. Hoy estuvo entrenándose jugando contra Alex de Miñaur. Carlos Sainz, padre, está meditando presentarse a la presidencia de la Federación Internacional de Automovilismo. Lo ha confirmado él mismo, declaraciones al diario Marca.
Hay elecciones a la FIA y desde luego te confirmo que sí, que me estoy planteando el presentar una candidatura. Dependerá ahora se abre un periodo un poco de reflexión para que yo pueda medir si realmente tengo los apoyos y merece la pena intentarlo o no.
Balonmano, la selección española se juega esta tarde en Italia su clasificación para el europeo. Si gana a los transalpinos, tendrá el billete en el bolsillo. No será sencillo. En Sagunto solo les ganamos por un gol. 1:10. Vamos con el clásico. El domingo se juega la Liga. Y viene el clásico con un aroma a quejas. A quejas en este caso por parte del Barcelona por la actuación del polaco Marciniak, que en el arbitraje europeo del pasado martes en el Giuseppe Meazza frente al Inter. El presidente Laporta, su asesor Masip o Gavi, como uno de los integrantes de la plantilla, se han quejado amargamente diciendo que la actuación del árbitro fue crucial para el hecho de que el Barça esté fuera de la final. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El árbitro principal responsable de que el Barça no esté en la final, dicen desde Can Barça.
Bueno, yo creo que esto no sorprende a nadie, porque incluso cuando el árbitro acierta, como creo que fue el caso del partido del otro día en Milán, hay que buscar siempre la salida y la excusa, y al final casi todos lo hacen, para intentar desviar la atención y justificar una derrota que, teniéndola en la mano, el Barcelona finalmente no supo rubricar. Así que se ha hablado y se sigue hablando de esto en Barcelona. Evidentemente, en esta historia poco tiene que ver el Real Madrid porque es competición europea, aunque luego escucharemos a Enric Masip, sí, y la deja caer, la tira también con cierta mala baba por aquello de los vídeos de Real Madrid Televisión, pero en cualquier caso, como tú dices, lo que ayer hizo Laporta en ese mensaje de cara a todos los aficionados culés, pensando ya en lo que resta de Liga y en recuperar al equipo para el partido del domingo, es echarle gran parte de la derrota al árbitro del partido en Milán.
Escuchemos precisamente a Laporta.
Entre todos hem de fer que recuperin.
Entre todos debemos hacer que recuperen la mentalidad para ganar la Liga. Luchamos para llegar a la final de Múnich, pero no pudo ser.
Básicamente va ser per decisions arbitrals.
Básicamente por decisiones arbitrales que nos perjudicaron. Pero eso nos hace más fuertes para tener la mentalidad necesaria para ganar la Liga.
Y precisamente esta mañana Enric Masip, que es su asesor principal y uno de los portavoces habituales del Barcelona, se ha referido al árbitro y le ha tirado este dardito, como decía Carlos, al Real Madrid por los vídeos del equipo blanco.
Yo no nos gusta hablar de arbitraje. De hecho, tenemos el entrenador y la orden que da a los jugadores, a sus jugadores, es intentar no protestar. Evidentemente, no, pues, no puedes evitar según qué cosas. Hay otros clubes que, bueno, pues en los arbitrajes igual la protesta continuada les surge más efecto, ¿no?
Esto lo ha dicho esta mañana en el clásico Nacex, que se está disputando allí en Barcelona, una competición de pádel, en la que está, por cierto, Iván Pérez, comentarista habitual aquí en Onda Madrid de los partidos del equipo blanco. Iván, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué te transmiten los culés que están allí a tu lado, que has estado con ellos esta mañana? ¿Estas quejas que acabamos de escuchar?
Sí, sí, sí. O sea, las quejas pues son lo que estáis comentando vosotros. Mira, yo estoy aquí, he visto los periódicos, El Mundo Deportivo, El Sport, pues todos van en la misma dirección. Pero vamos, que yo te digo un poco como dice Carlos. Creo que para mí eso es un poco producto de la impotencia. Yo no vi jugadas tan claras como para las quejas que está sufriendo el árbitro. Creo que el Barcelona tiene que hacer un poco de autocrítica, que por eso creo yo que es por el enfado que tienen. Al final, la realidad es que tú tenías la eliminatoria ganada, que estabas a 2 o 3 minutos de ganarla y te dieron la vuelta al marcador, que te han hecho 6 o 7 goles en 2 partidos, eso tienes que hacer autocrítica también, y que al final se le ha escapado, si es que lo tenían. Y cuando se te escapa una cosa tan ansiada, una competición tan importante, y la pierdes, pues al final vienen las críticas y vienen, pues, mirar a otro lado, que es como yo creo que están haciendo, pues, en líneas generales desde el Barcelona, que es poner todo el foco y todos los ojos al árbitro.
La cuestión, ellos dicen, lo ha dicho Masip esta mañana, que el árbitro no trató a los dos equipos de la misma manera, que ya desde el minuto 3 se pudo ver a Marciniak amenazando a Flick en el banquillo, pero lo cierto es que yendo a las jugadas cruciales, a las verdaderamente decisivas, me da la impresión de que el árbitro acertó en todas, ¿eh?
Sí, sí, para mí también. O sea, por eso te digo que al final en esto del fútbol, cuando pierdes y la manera que pierdes y te ves ya prácticamente en la final y al final pues se te da todo la vuelta, pues buscas los problemas, buscas a quién le echas la culpa, pero a veces hay que mirarse uno mismo, José María, y al final Barcelona gestionó mal los últimos minutos, le han hecho muchísimos goles, Y es que lo tenías en el alcance de la mano y se te ha ido.
Carlos, también habló del clásico, el presidente Laporta, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente dándole la importancia que tiene, porque es verdad que si para el Real Madrid es trascendental, pero porque si no gana, lógicamente se queda fuera de la lucha por la Liga.
Claramente.
Perdiendo desde luego y empatando prácticamente, el Barça, por contra, si lo gana, tiene la Liga prácticamente ya ganada, porque serían 7 puntos más el Averas, que son 8, y quedarían solo 9 en disputa. Sí. Así que Laporta tiene claro que lo que pide al barcelonismo es su apoyo, su ánimo y la recuperación de cara a que el equipo se juega a la Liga en un partido clave.
Es un partido fundamental para...
Es un partido fundamental para ganar la Liga.
Y aquí ho tenim tots clar.
Y todos lo tenemos entre claro. Tots, entre tots tots culers, todos los culés tenemos que llenar Montjuïc para dar calor, para animar a este equipo del cual estamos muy orgullosos y que ahora necesita más que nunca nuestro apoyo. Hago un llamamiento a todo el barcelonismo para que demos ese calor, animemos al equipo para que este domingo podamos ganar el partido contra el Madrid, que es clave para poder ganar la Liga.
Iván, nos preguntamos muchos cuánto le pasará factura al Barça lo ocurrido el martes. Primero, desde el punto de vista físico, hubo hasta 5 jugadores importantes que jugaron 135 minutos y especialmente en lo anímico, ¿no? Por la frustración que te causa haber tenido en la mano nada menos que una final de la Champions.
Sí, mira, esto afecta muchísimo mentalmente al jugador, muchísimo. Creo que ellos salen mentalmente, aunque escuché a algún jugador que salían reforzado y tal, pero yo creo que no, para mí es todo lo contrario. Le das vueltas a la cabeza, después del partido te montas en el autobús, le sigues dando vueltas a la cabeza, te montas en el avión, estás en casa. Creo que fue un palo mental muy duro para los jugadores. Ahora tiene el entrenador estos días, entiendo que les habrá intentado levantar el ánimo porque pues, que se están jugando la Liga. Luego también fue muy duro para ellos físicamente, ¿no? Un partido muy intenso, lleno de emociones, de altibajos, de que lo tenías ganado, que luego pierdes. Y eso mentalmente, José María, también te desgasta mucho.
La realidad es que el Madrid ha perdido los 3 clásicos contra el Barça de la temporada. Es verdad que en el último la cosa estuvo cerca, ¿eh? En la segunda parte el Madrid tuvo el partido realmente en la mano y se le escapó a última hora. ¿Tú ves al Madrid capaz de ganar en Montjuïc el domingo y poner la Liga al rojo vivo?
Sí, 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 hombre, por supuesto. Además que el Madrid lo puede hacer. Es verdad que tampoco el Madrid está para tirar cohetes, pero es lo que le queda y es a lo que nos tenemos que agarrar. Lo que pasa es que tiene, como acabas de comentar tú, las veces que le ha jugado al Barcelona, pues quizás no ha sabido jugarle, ¿no? Como debía. Un equipo que te presiona mucho arriba, un equipo que tiene la defensa muy adelantada. Pero mira, tiene ejemplos para donde poder mirarse. El Inter la primera parte le jugó muy bien. El Celta, recuerdo que también le jugó muy bien y tienes la segunda parte de la final de la Copa que el Madrid supo jugarle con mucha intensidad, con los cambios que hizo Ancelotti, el equipo mejoró mucho. Posibilidades todas, aparte el Madrid sabe que el Barcelona viene mentalmente desgastado y físicamente yo creo que también. Y tiene la oportunidad de poder agarrarse a la Liga y no le queda otra que darlo todo en ese partido para, por lo menos, para seguir teniendo vida, ¿no?
¿Tú crees que Ancelotti va a tirar de Rodrigo en el 11 o que el momento de Arda Güler va a ser definitivo y el turco va a estar en la formación inicial?
Pues mira, no lo sé. Lo que pasa es que al final, como digo yo, siempre el que mejor lo sabe es el entrenador porque es el que entrena con ellos todos los días. Pero no sé si yo creo que Güler le ha dado algo al Madrid estos partidos, le ha dado esa paz, ese sentido, ese gol, esos goles importantes, esos últimos pases. Fíjate, yo dejaría a Güler porque jugadores son de dinámicas y yo creo que él está en una buena dinámica, tiene confianza, en Getafe también lo hizo bien. Yo lo dejaría, no sé cómo está Rodrigo, pero mira, yo creo que había que confiar en él. Está llegando muy bien a final de temporada el chaval, tiene un buen balón parado, tiene un buen golpeo, tiene ese último pase que he comentado. En el caso de Rodrigo también es importante dejar a alguien en el banquillo, saber que te puede dar algo en el momento que lo necesites, precisamente lo que dio Güler en la final de Copa. Pero yo sí, sinceramente, yo dejaría a Güler, está bien, y ¿por qué no? ¿Por qué lo vas a quitar, no?
Hay motivos que te hacen creer en el Madrid, Carlos, y motivos que te hacen dudar del Madrid, la verdad. Porque si miras, por ejemplo, a las desconexiones que tiene en momentos del partido, la debilidad defensiva, pero claro, luego arriba, aunque le está costando hacer muchos goles últimamente, verdaderamente tiene un potencial extraordinario. Es decir, no sabes muy bien por dónde saldrá el Madrid, ¿no? No es un equipo que digas, seguro que va a jugar de esta manera y va a acertar, o lo contrario, ¿no?
No, es que además suele ser un equipo que durante el mismo partido suele tener diversas fases, como el otro día contra el Celta. Se planta 3-0
y luego sufre.
Y en la última media hora lo pasa mal para mantener el 3-0. Es algo que le ha pasado toda la temporada. A mí, por una parte, me resulta complicado pensar, puede pasar, pero que el Madrid vaya a perder 4 partidos contra el Barça en la misma temporada me resulta chocante. Es verdad que en el último, pues mira, lo que le pasó el otro día al Barça en Milán, pues seguramente le pasó al Madrid la final de Copa, que teniéndolo casi casi a punto, por un par de errores individuales se le escapó al final el título. Pero claro, yo sinceramente no sé qué pensar, Iván. Fíjate, yo creo que tal y como llega el Barça a este partido, creo, Iván, que entiendo que el Barça va a salir a morir en su casa, que va a salir a por todas y a revienta calderas, es decir, un poco como en la final de Copa, a dominar, a tener el balón, a someter al rival, y que el partido del Real Madrid está en eso, en llevarlo a la segunda parte, porque en la segunda parte yo estoy convencido que el Real Madrid físicamente y anímicamente, si el partido está abierto, ahí es donde le puede meter mano.
Sí, 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 yo creo que sí. El Madrid tiene que hacer un partido largo.
Eso es.
Un partido largo y porque al final, ¿dónde se gana no se pierden? En los últimos 25 minutos, media hora, y ahí precisamente es donde el Madrid tuvo el partido en la Copa. Tuvo su momento, como has comentado, Carlos, al final esos dos errores importantes te dejan fuera, te dejan la posibilidad de ganar la Copa. Pero yo creo que sí, yo creo que el Madrid tiene que estar organizado, solidario, bien colocado. Y estoy seguro de que la segunda parte va a tener su momento el Madrid. Y espero que el Barcelona físicamente, porque, insisto, yo creo que el Barcelona ha sido un partido muy intenso, dos partidos con el Inter muy, muy, muy intensos. Pues eso, esas cosas en el fútbol, todos esos detallitos, tienen que aprovecharlo, ¿no? Y yo creo que el Madrid pasa sus opciones por esos últimos 30 minutos, llegar vivo y poder meterle la puntilla al Barcelona y llevarse los 3 puntos. También te digo que el Barcelona le valen 2 resultados, al Madrid solamente le vale 1, ¿no?
¿Iván, ha dejado el pabellón alto en Barcelona esta mañana ahí con la raqueta o cómo ha sido?
Ahí estamos todavía.
¿Qué está Dani rompiéndola o qué?
Yo firmo perder hoy y ganar el domingo.
Yo también.
¿Has comido a la moral a los Salinas y compañía que he visto que estaban por allí o qué?
Sí, sí, aquí hay mucha gente. Bueno, Salinas ha jugado hoy al golf, pero bueno, lo importante de todo es el domingo, que es donde tenemos toda la ilusión puesta.
Pues Iván, disfruta lo que te queda ahí de día libre y buen viaje de regreso, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Iván Pérez, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Por cierto, que hablábamos antes de quejas y no solo se ha quejado Masivi y Laporta, también Gaby, que puso un mensaje en sus redes sociales. ¿Eh?
Sí, bueno, yo creo que tampoco conviene hacer demasiada leña de Gaby, pero no sé, creo que el tono un tanto macarra del texto que escribió, aparte de que está muy mal escrito, está gramaticalmente mal redactado, etcétera, etcétera, pero bueno, el chico, pues oye, es futbolista y no es lingüista, pero bueno, más allá de eso, es un poco el derecho al pataleo que todos tienen. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces se han quejado de las críticas del Real Madrid persistentes, pero en cuanto tú consideras que te perjudica un árbitro, también te quejas y haces lo mismo.
¿En el Madrid esta mañana alguna novedad reseñable, Carlos?
No, están todos bien, todos los que tienen que estar, porque recordemos que para el domingo no va a recuperar a ninguno de los lesionados, son todos de larga, media duración, o sea que va a estar con 6 bajas, Alaba, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Militao y Carvajal. El resto, afortunadamente, están todos bien. Bueno, en ese 11, que yo creo que va a ser el mismo del Celta, como venimos diciendo esta semana, a lo mejor la única duda puede estar si mete a Modric por Ceballos, porque Ceballos es verdad que no anda muy fino después de la lesión, pero más allá de eso...
Tú seguro das Arda por Rodrigo, eso seguro.
Yo seguro, sí. Güler creo que va a jugar ahora mismo, y como decía Iván, también tener a Rodrigo como revulsivo de cara a la segunda parte está bien, porque además para Rodrigo el 2025 está siendo un año muy, muy bajo.
Sí, sí, sí.
Ha marcado un gol solamente en estos meses, y ya no es solo eso, sino que futbolísticamente no ha aportado mucho. Mañana entrenan a las 11, tenemos por cierto árbitros, bueno, se confirma lo del canario
oficial,
Hernández y Martínez Munuera, el valenciano, el del VAR.
Y Dani Carvajal, por cierto, da el pregón esta tarde de las fiestas de San Isidro a las 6:30 de la tarde. 1:24, en un momento estamos con la final de la Champions.
El partido de la una en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables.
Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Por cierto, un último apunte sobre el Barcelona. Balde ha entrenado esta mañana ya con el grupo. Le quedan 2 sesiones, así que podría llegar al menos a la convocatoria del Clásico del domingo, 4:15, frente al Real Madrid. 31 de mayo, Allianz Arena de Múnich, final de la Liga de Campeones, Paris Saint-Germain-Inter de Milán. El Paris Saint-Germain ganó anoche 2-1 al Arsenal, aunque los londinenses vendieron cara la derrota, Alejandro.
Sí, 5 años después consiguieron los parisinos estar en la final de Champions nuevamente, de la mano de Luis Enrique, que desde que llegó a París suma ya 5 títulos en 2 años. Y ojo, porque este año tiene algo entre ceja y ceja, que es el triplete, algo que ya consiguiese en la temporada 2015-2016 con el Barça, con la Liga ya ganada, en la final de Copa y ahora en la final de la Champions. ¿Pero qué piensa sobre esto el asturiano?
Nuestro objetivo era hacer historia y todavía falta un paso más. Faltan 2 finales, queremos ser capaces de hacerla. Creo que este es un club que se lo merece por todos los esfuerzos que ha hecho. Creo que la afición se lo merece hace mucho tiempo y, bueno, si somos capaces lo vamos a intentar cada año. Ese es el objetivo.
En un partido en el que en los primeros minutos el Arsenal tuvo 2 ocasiones clarísimas que habrían cambiado totalmente el partido, y ahí apareció Donnarumma. Después llegó el gol de Fabián Ruiz. En la segunda parte pudo dejarlo sentenciado, pero Vitinha fallaba un penalti. Achraf Hakimi puso el segundo y después recortó distancia a Saka, un PSG que, como dice Marquinhos, su capitán, quiere hacer historia dándoles su primera Champions.
A esta final tenemos que tener esta mentalidad como equipo, el objetivo tenemos ahí, es hacer de todo, el posible e imposible para ganar. Va a ser un partido muy difícil porque el equipo del Inter es un equipo de experiencia muy grande, entonces preparar la mejor manera de ganar esta final para hacer historia dentro del club.
Para los Gunners, para el Arsenal, un protagonista muy claro en la eliminatoria, Gianluigi Donnarumma, del que el propio Marquinhos decía esto, destacando la importancia de tener un jugador así para conseguir la Champions.
Es el hombre del partido para mí. Pienso que es un equipo que llega en final, es un equipo para ser campeón, un equipo para ser grande. Necesita un portero así como Gillo, que te salva cuando necesita, que en un partido va a llegar 2-3 balones difícil. Si tu portero te salva esos 2-3 balones, el resultado te cambia todo, ¿no?
Y en el Arsenal muy fastidiados porque ellos se vieron superiores a los parisinos en toda la eliminatoria, como decía Arteta, y el propio técnico Gunner valoraba así la eliminación tras el partido.
Estoy muy orgulloso de ellos, que gracias por el camino tan bonito que hemos hecho, porque hemos sido muy consistentes en la competición. Creo que no ha habido ningún equipo que nos ha superado, pero que al final esto va de detalles y de la eficiencia en las áreas cuando quieres ganar una competición así. Hay cosas que tiene que ir de tu lado, nos han faltado muchos jugadores, pero aún así, sin esa excusa, hoy creo que hemos sido otra vez mejor que el rival y merecíamos más, pero estamos fuera.
Así que el vestuario del Paris Saint-Germain era una fiesta nada más acabar el partido. Los gritos de MVP eran para Prat Hakimi, que había anotado el segundo tanto del equipo parisino. Hace 5 años que jugaron la final, solo queda un futbolista. Solo han pasado 5 años y solo queda un futbolista en la plantilla, que es Marquinhos. Tenemos ya final de la Liga de Campeones y hoy vamos a conocer la final de la Liga Europa y la final de la Conference League. En la Liga Europa, el Atleti de Bilbao juega a las 9 en Old Trafford frente al Manchester United. Tiene un 3-0 en contra y encima ha viajado sin los Williams, sin Vivian, sin Sancet. Y Unai Simón va a ser suplente, va a jugar Agirrezabala. Geray, el capitán de los bilbaínos, te convence, ¿eh? Le escuchas y te convence de que van a ganar el partido. Y habla de sueño todavía vivo.
Bueno, seguimos soñando. Creo que llevamos soñando desde el principio de la temporada. Esta temporada está siendo un sueño para todos por la situación que estamos viviendo en Liga, la situación que estamos viviendo en Europa League. Y está claro que todavía no queremos despertarnos. Queremos seguir soñando. Seguiremos soñando hoy a la noche con esa final en San Mamés. Y ese es el sueño de cada uno de mis compañeros. Y no queremos despertarnos aún.
Y a las 9 de la noche también en la Toscana, en Florencia, juega el Betis frente a la Fiorentina. Tiene un 2-1 del partido de ida, parte por tanto con cierta ventaja. A Isco, al ex madridista, le engorilan estos partidos, eso dijo en las preguntas que le hacían los medios del club en el avión, y le trasladaron la cuestión a Pellegrini.
Decías en el anterior viaje, buscando las semifinales, que el partido te ponía engorilado, perdido. ¿Cómo te pone ahora la posibilidad de entrar en la final?
Pues engoriladísimo por 10, a ganar. El empate no vale.
Las palabras de Isco yo creo que reflejan un poco el sentimiento que tiene el plantel. Nosotros todos sabemos las reacciones, lo que son los gorilas, la potencia que tienen, la fuerza que tienen en cada una de sus actuaciones, y creemos que está el plantel muy consciente de que tenemos, como dijo Isco, estar engorilados si queremos pasar a la próxima fase de esta competición. Así que una frase bastante, como diría, notable de Isco para reflejar un poco la potencia y la gana que tiene el plantel de ganar.
Hasta sonreía Pellegrini, que no es muy habitual en la sala de prensa. 4 jornadas para la conclusión de la Liga. Al Leganés le esperan 4 finales. La primera este domingo a las 2 de la tarde en Butarque contra el Español. Nos vamos hasta el vestuario pepinero. Allí está Julián Chico, un argentino cordobés de Brinkmann, 27 años, segunda temporada en el equipo del sur de Madrid. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Oye, ¿tú vas a salir engorilado también el domingo o cómo?
Es la idea. Es un partido muy importante para nosotros, tenemos que ganar y no queda otra que salir de esa forma.
Oye, miras la tabla, ves al Lega penúltimo con 31 puntos a 4 de la salvación y según la ves, ¿te agobias o al contrario piensas, esto es un reto que me pone, un acicate?
Bueno, a ver, sí es un momento complicado, pero viendo los últimos partidos, de la forma cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos jugando, yo creo que es una linda oportunidad ahora el domingo para volver a sumar a 3, que es lo que necesitamos. Ya me parece que los empates no nos sirven mucho ya en este momento. A ver, si me das a elegir, no me gusta estar en esta situación, pero bueno, es lo que toca hoy en día y no queda otra que enfrentarlo, ponerse el cuchillo entre los dientes y nada, y hacer lo mejor posible el domingo y sumar a 3, como te dije antes.
Necesitáis algo irracional, la verdad, Julián. Habéis ganado 6 partidos en 34 jornadas y ahora necesitáis ganar 3 en los próximos 4. Pero el fútbol está lleno de estos logros irracionales. A eso hay que agarrarse, ¿no?
Sí, obviamente. Sabemos que va a ser complicado, que van a ser unos partidos muy duros, porque también nos enfrentamos a equipos que están en la misma situación que nosotros. Pero bueno, eso quizá también nos pueda servir un poco. Y como dijiste vos, ganamos 6 partidos en las últimas 34. Pero bueno, el fútbol es el mejor deporte del mundo y siempre pueden pasar cosas lindas, obviamente. En este momento lo más importante y la clave es seguir confiando en el grupo, seguir confiando en el equipo, que nada, que todavía tenemos opciones y que bueno, ahora el domingo ya tenemos la primer final.
Imagínate que un grupo de aficionados del Lega te piden que les convenzas de que os vais a quedar en primera. ¿Qué les dices, Julián?
Sí, bueno, que estén, obviamente, que ellos también saben que estamos todos en un momento complicado, pero que bueno, que nosotros acá adentro estamos todos confiados, estamos todos con mucha ilusión, estamos todos con muchas ganas. Sabemos que va a ser duro, pero que no pierdan la fe como nosotros, que nos vamos, que dentro de la cancha los que entren, los 11 titulares, los que les toque jugar, se van a dejar el alma para ganar el partido y salir de esta situación lo antes posible.
Julián, ¿se juega con mucha más presión por evitar un descenso que, por ejemplo, con lograr un ascenso como la temporada pasada?
Sí, obviamente que se juega mucha mala presión ahora en el descenso, porque también venimos de varias fechas estando ahí abajo, entonces también, quieras o no, un poco la cabeza se te juega en contra, entonces no es lo mismo ir a jugar un partido sabiendo que puede descender, a jugar un partido que está haciendo lo contrario por ascender, digamos. Pero bueno, uno cuando entra a la cancha obviamente siente un poco la presión, después una vez que arranca el partido y con la concentración y con el pasar de los minutos ya un poco se olvida de esas cosas y trata de enfocarse en el partido, en hacer las cosas bien, en ayudar a los compañeros, obviamente. Entonces, ya una vez que arranca el partido, hay que tratar de dejar un poco de lado eso para enfocarte y que no te juegue una mala pasada.
No está siendo una temporada fácil ni en lo colectivo ni en lo individual para ti. El domingo volviste a ser titular en Sevilla, pero llevabas 250 días sin serlo y solo sumas 300 minutos en lo que va de temporada. Y encima jugaste de lateral derecho cuando tú eres medio centro, pero diste la cara, Julián, ¿eh?
Sí. Bueno, a ver, es lo que trato de hacer siempre yo. Cuando me toca dar lo mejor para el equipo, en donde toque, en donde sea. Obviamente no está siendo una temporada muy fácil para mí porque me está tocando jugar casi nada y de un momento para el otro pasar a jugar de titular los 90 minutos en una posición que la verdad que no había jugado nunca, como es de lateral en una cancha tan difícil como el Sevilla, con jugadores tan complicados como me tocó marcar. No es fácil, pero bueno, obviamente queríamos ganar, no fue así, pero bueno, sacamos un empate y nada, a ver, obviamente que es complicado, pero dentro de todo las posibilidades me he sentido cómodo. Como te dije antes, no es mi posición habitual, fue la primera vez que jugaba de lateral. Fue complicado, pero a la vez traté de disfrutarlo un poco también.
Pues tiene mucho mérito, la verdad, lo que hiciste. Y dejaste una magnífica asistencia con un toquecito perfecto para Javi Hernández, ¿eh?
Sí, bueno, justo me queda ahí, que la voy a buscar en el área, lo veo antes de chutar a Javi. Que está ahí y bueno, trato de meterla al quilombo, como se dice en Argentina, para que pasen cosas y bueno, por suerte le cayó a Javi, empatamos el partido y también creo que también tuvimos para la última ocasión, tuvimos para ganarlo, pero bueno, nada, un empate y una lástima que nada, nos fuimos un poco tristes de ahí porque claramente lo queríamos ganar y nos queríamos traer los 3 puntos para acá.
Según hablabas, me estaba acordando de la de Diomandé en el minuto 95, que era el 2-3, sí, prácticamente sin portero. Te querías morir, supongo, después de verlo.
Sí, porque fue una jugada también que sale el arquero mal, entonces en ese momento decís, claro, tiene que ser acá, de los últimos partidos que tuvimos algunas ocasiones claras que fallamos, en algún momento nos tiene que volver o nos tiene que caer ese poquito de suerte. Pensé que iba a ser ahí, pero bueno, también no era una jugada fácil porque el último control se le frena un poco la pelota, ve a los contrincantes que le van llegando también. No era fácil, pero sí, una lástima porque me parece que tener una oportunidad así en el 92, 93, ya cuando el partido estaba por terminar, hubiera sido la sentencia y hubiera sido los 3 puntos, que la verdad que lo estamos necesitando un montonazo.
Acabas contrato en junio, Julián, ¿no?
Sí, se me termina ahora, al final de la temporada.
¿Y qué piensas que pasará contigo? ¿Lo piensas? ¿Le das vueltas o no?
Bueno, obviamente que sí, que se piensa, que lo doy vuelta. Trato de que en estos momentos todavía no... A ver, es difícil no pensarlo porque te da esa incertidumbre de saber qué puede llegar a pasar, pero bueno, trato de enfocarme en el día a día, terminar lo mejor posible, disfrutar todo el tiempo este que quede antes que termine la liga, tratar de que, si Dios quiere, obviamente sumar los minutos, los máximos minutos posibles, y obviamente ganar y que nos salvemos y que permanezcamos en primera división.
Bien, el Español, que no está salvado, pero casi, ha ganado 6 partidos en esta segunda vuelta, aunque ha perdido los 2 últimos. También es verdad que con rivales de arriba. Y vienen con el portero de moda en la liga, con John García, a ver si aquí se le da mal, ¿no?
Sí. Todos sabemos que tienen un portero muy bueno, pero también sabemos que vienen a Butarque, y que nosotros también estamos necesitados de los puntos. Entonces, va a ser una final, como estuvimos hablando con los chicos, va a ser una final, y acá tenemos que salir a matarlo, tenemos que salir a comerlo, y sabemos que ellos están un poco más holgados de puntos, pero que bueno, que todavía, si le llegamos a ganar, los podemos meter quizá un poquito más en la pelea también. Entonces yo creo que van a venir con un poco de incertidumbre también, pero bueno, nosotros estamos enfocado en lo que tenemos que hacer nosotros, que es ganar y nada más.
¿Qué no darías por salvarte, eh?
Oh, la verdad que sí. Sabemos que es complicado, pero bueno, daríamos todo lo que estamos acá, todos los chicos, todos los jugadores, el cuerpo técnico, todo. Damos todo para tratar de salvarlo y de ganar todos los fines de semana. Eso, que no haya duda.
Julián Chico, futbolista del Leganés, cordobés, pero de Brinkmann, argentino, un tipo realmente interesante. Julián, un abrazo, toda la suerte del mundo para el domingo. Igual te veo en el 11, después del partido del otro día, no lo descartaría.
Bueno, muchas gracias y le mando un abrazo grande a todos ahí.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Le vendría de perlas al Leganés que el Rayo mañana gane en Las Palmas. Juega mañana en Las Palmas, se abre la jornada 35. Primero, le viene bien al Rayo, lógicamente, que tiene posibilidades muy serias de jugar en Europa. Y segundo, le daría un baloncito de oxígeno también al equipo pepinero, Laura.
Pues sí, empezamos a jugar mañana ese duelo por la permanencia y por Europa en la jornada 35, es ya, ¿no? De
sí,
primera
sí,
división. A las 9 de la noche con el Rayo Vallecano ante Las Palmas. En la ida cayó el Rayo aquí sí, en Vallecas en un partido muy raro contra
1-3.
El Real Deportivo de Las Palmas, 1-3. Ha hablado Íñigo en la previa de aquel partido, que bueno, que quizás fue más abultado el resultado de lo que se vio en el juego. Bueno, había que preguntarle hoy, porque al final es el portavoz del Rayo Vallecano,
sí,
sobre lo sucedido el lunes,
el robo
en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Vallecas, en el vestuario del primer equipo, donde se llevaron material deportivo, sobre todo botas. Bueno, ha querido tratar de quitarle importancia, si es verdad que dice que ha sido una situación donde te sientes muy vulnerable, porque al final pues es una violación de tu intimidad, pero que se pidieron explicaciones al club y que cree que todo ha quedado ya arreglado.
Entraron a robar, entraron al vestuario de los jugadores, llevaron material deportivo y salieron. No tiene mucha más historia, la verdad, no fue un robo, no sé, muy, muy, muy difícil. Pero es un poco la sensación como cuando te roban en el coche, no sé, a mí me ha pasado, te roban la cartera en el coche y te sientes vulnerable. A pesar de estar cerrado, te la han abierto y te han dejado sin documentación. Un poco parecido. Los jugadores ese día nos entrenó porque queríamos saber qué había sucedido. Pero la tarde entrenamos, ese mismo día, entonces no ha pasado nada, está solucionado, está hablado y nada, se tomarán medidas como siempre.
El Rayo es ahora mismo octavo, ocupa esa plaza de Conference League, podría llegar incluso a la Europa League y bueno, pues todo pasa por intentar ganar 4 finales o al menos sacar los máximos puntos posibles. No quiere distraerse Íñigo, le pide un último esfuerzo a sus jugadores, todo va a quedar reducido en 4 partidos que van a ser en apenas 3 semanas y el primero de ellos es el de la Unión Deportiva Las Palmas.
Quedan 4 partidos, pero no 4 semanas. En espacio de una semana tenemos 3 partidos. Si son capaces de darme todavía un poco más de lo que me están dando, que es una semana de 3 partidos, yo se lo vendí como que pudiéramos tener una final en Vallecas el último día con el Mallorca. Entonces, no sé, no es imposible que estemos fatigados ante este escenario que se nos puede presentar. Pero lo primero es mañana en Las Palmas y, como decía antes, no será fácil. Después, ojalá podamos pelear por algo más, pero estoy obsesionado durante todo el año en conseguir el primer objetivo y eso pasa por mañana.
El Rayo cuenta con la baja de Mumin, recordamos, de larga duración, además de Enteca y Pate Cis, que está sancionado, pero bueno, también está lesionado. Veremos a ver qué alcance tiene esa lesión del senegalés. La duda está precisamente en la delantera. Veremos a ver si en Barba repite en punta. Quizás Sergio Camello, que ya está entrando en dinámica del equipo y ha entrado en las 2 últimas convocatorias. Y en el centro del campo, pues Óscar Valentín o Pedro Díaz se postulan como el sustituto del senegalés. También de última hora hemos sabido a través de los compañeros de Unión Rayo que Raúl de Tomás no se ha entrenado esta mañana, ha estado en el gimnasio, ha estado reunido con el doctor Beceiro, después con Íñigo y con David Cobeño, así que podría ser también baja para mañana.
En el Atlético de Madrid, que recibe el sábado la Real Sociedad, ha vuelto al trabajo Julián Álvarez tras 2 días libres, pero no puede jugar por sanción este partido. Ha regresado Witsel a los entrenamientos, que ayer estaba indispuesto, motivo por el que hoy no ha trabajado con el grupo Azpilicueta, y Riquelme, lesionado, solo trabajó en el gimnasio. Ha vuelto a repetir el Cholo, el mismo 11 de los últimos días: Oblak en la portería, Llorente, Jiménez, Lenormand, Javi Galán en defensa, Juliano, Barrios, De Paul, Coque, Lino en el mediocampo y Sorloth en ataque. Defensa de 4 y 5 en el centro del campo. Antes de ir con nuestro territorio de Madrid al tanto, vamos con baloncesto. Hay problemas en el baloncesto Fuenlabrada, equipo de Primera Federación. ¿Qué está pasando, Miguel?
Buenas tardes, José. Pues sí, ayer mismo la plantilla, mediante un comunicado, denunciaba impagos por parte de la directiva, mientras que después la directiva aseguró que solo es un mes y asegura también que se solucionará a mitad de este mes, más o menos. Entonces, esperemos que lo puedan solucionar rápido, porque la verdad que esta situación explota en el peor momento posible, porque mañana el Fuenla termina la liga regular frente al Naturabia Morón y ya tendrá que pensar en el playoff de ascenso, que comienza ya el viernes que viene, así que esperemos que se solucione todo lo antes posible para esta fase clave de la temporada, en el que el Fuenla tiene que buscar el ascenso a la ACB.
En 8 días comienzan, por tanto, las eliminatorias para el ascenso. En motor, Carlos Sainz padre, Carlos Sainz senior, está meditando seriamente presentarse a la presidencia de la Federación Internacional de Automovilismo.
Efectivamente, ayer mismo confirmaba que se plantea presentarse a la presidencia de la FIA siempre y cuando vea que puede reunir los requisitos y los apoyos necesarios, y precisamente vamos a escucharle al mismo comentar esta situación.
Hay elecciones a la FIA y desde luego te confirmo que sí, que me estoy planteando el presentar una candidatura. Dependerá ahora, se abre un periodo un poco de reflexión para que yo pueda medir si realmente tengo los apoyos y merece la pena intentarlo o no. Es importante el mundo del motor, del motorsport, de la movilidad, que desde luego me ha animado y me está animando a tomar la decisión, o por lo menos a planteármelo, ¿no? Cuando llegue el momento de decidir de presentar la candidatura, si en esos momentos pues todas las circunstancias se dan, ya te digo, porque considero que tengo los apoyos suficientes y garantías de poder luchar por esa presidencia.
Y para luchar por esa presidencia se necesitan muchos apoyos, como él mismo comenta. De hecho, en la elección votan 245 organizaciones miembros de la FIA, así que hay que lograr una mayoría absoluta. Por lo que Carlos sí es verdad que cumple los requisitos, porque además de ser una persona reconocible, cumple todos los requisitos necesarios. Y muy importante, tiene 63 años, por lo que se podría presentar en esta candidatura o en la de dentro de 4 años, ya que mayores de 70 años no se pueden presentar por una norma que establece la propia federación. Y recordemos que ahora mismo el presidente de la FIA es Ben Sulayem, que lleva 4 años, los mandatos son 12, así que tendría que quitarle el cargo al actual dirigente en unas elecciones que se celebrarán el 12 de diciembre de 2025. Y ojo, porque la cosa no se queda ahí, Carlos apunta más allá, porque además de, no sé, demostrar este deseo de ser presidente de la FIA, también habla de por qué no algún día ser el presidente de su equipo, del Real Madrid.
Pues sería un poco prepotente por mi parte ponerme a decir mis bondades como posible candidato a una junta directiva o lo que sea. Yo creo que conozco los valores del mundo del deporte, creo que conozco el camino para hacer las cosas bien. El deporte ha sido mi pasión en general, el fútbol también, y me encantaría en un futuro, no me importaría poder ayudar a mi equipo del alma, que es el Real Madrid, por supuesto.
Territorio Madrid al tanto, fútbol modesto. Hoy os traemos una historia muy humana. Ya sabéis que el Club Deportivo Colonia Moscardó logró la permanencia el pasado domingo en Segunda Federación tras ganar al líder, el Guadalajara, en su estadio. Un triunfo épico, un triunfo que seguro que encierra muchas pequeñas historias. Una la hizo pública el entrenador del equipo, Dani Alonso. Hablaba de su portero suplente, escuchad.
Antes, si me permitáis, quiero hacer un inciso. Me he puesto la camiseta de Alex Fernández, el portero, digo, suplente, porque no ha participado mucho en el equipo, y creo que la salud de un club, del equipo en particular, es cómo se comporta la gente del banquillo. Y desde aquí, Alex Fernández, un puto crack en todos los sentidos, ha jugado 90 minutos de 20 partidos, se ha comportado como si fuera el portero titular, y no hay más que ver la imagen de cuando ganamos en el paso, era el tío más feliz del mundo, y no ha jugado una mierda, que pueda estar quejándose, dando patadas, el primero que anima, el primero que viene a entrenar, el último que se va, y eso es un puto ejemplo para todos los demás.
Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esto pasa pocas veces, ¿eh?
Sí, muy pocas veces. Voy a desvelar, espero que Daniel Alonso no se enfade conmigo, un pequeño secreto. Y es que después de la victoria ante el Atlético Paso, el Mosca se hizo una foto, ¿no? Y Dani se la enseñó a su mujer. Y dijo, este tío es el tío más feliz del mundo. Y le dijo a Dani, pues no juega un minuto. Era la cara de felicidad de nuestro protagonista, que sobre todo y ante todo, bueno, ha vivido una temporada también muy especial.
Alex Fernández, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Supongo que ya lo habías oído, habrás visto el vídeo. ¿Cómo se te quedó el cuerpo cuando lo viste por primera vez?
Sí, bueno, la verdad que fue un gesto que no me esperaba y para mí fue muy gratificante porque, bueno, al final, después de un poco tanto trabajo en la sombra y ver que quizás el año ha sido bastante complicado a nivel individual, pues bueno, que tengan un gesto así, la verdad que, y sobre todo cuando no te lo esperas, pues es muy, muy gratificante.
No sé cómo es tu relación con Dani Alonso, como el entrenador. ¿Es especial para que diga estas cosas o no?
Bueno, es bastante cordial. Al final yo creo que siempre hay que mantener esa distancia con el entrenador y no coger confianzas extras o más de la cuenta, pero bueno, siempre ha sido una relación sana, muy, muy cordial y sobre todo profesional, que al final en eso estamos.
Has debido hacer muchas cosas bien en ese vestuario para que provoques esa reacción. Y no es fácil, porque llegaste en enero, pero has jugado muy poquito, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que yo creo que me caracterizo por ser un tío muy, muy profesional. Al final tengo unos valores también que por suerte me han dado mi familia, que también creo que son bastante positivos. Y bueno, creo que al final, pues bueno, al final tu oportunidad no depende de ti mismo un poco, que depende de la subjetividad del entrenador, pero bueno, sí que hay una cosa que siempre va a depender de ti, que es el trabajo diario, el animar a los compañeros y tratar de poner tu máximo para que, pues sea desde dentro, desde fuera, tratar de sumar para que el equipo logre todos los objetivos que se proponga.
Supongo que tu fortaleza dentro de una temporada que para ti es especial, pero es complicada porque efectivamente no has jugado casi, es el grupo por encima de todo, y eso no se aprende en una temporada, eso viene ya de fábrica, ¿no?
Totalmente, bueno, creo que mis años de sub-23, por así decirlo, han sido todos muy con muchas idas y venidas, entrar de titular, de repente te quitan por el portero veterano que a priori está firmado para jugar, luego vuelves a entrar, te vuelven a sacar, entonces bueno, creo que al final, por suerte, hay que ver el lado bueno de las cosas, creo que eso te hace muy fuerte de mente y creo que es algo que dentro del mundo del fútbol, pues creo que es algo muy, muy positivo y nada, creo que me permite también afrontar todo este tipo de situaciones de la mejor manera.
¿Te contó Dani la anécdota de la foto o no?
La verdad que no tenía ni idea, pero bueno, la verdad que es bonito escuchar.
Era vuestra final allí en el Paso y el tío más feliz del vestuario eras tú, según la mujer del míster, ¿eh?
Sí, yo sabía, es verdad que el lunes lo puso un poco de ejemplo en el vestuario, que al final también fue muy gratificante, pero la verdad que no sabía lo de su mujer y yo la verdad que con Dani siempre voy a estar agradecido porque al final detalles como estos no se suelen ver y sobre todo, pues bueno, que al final un ascenso, goleadores, los delanteros que meten el gol de la salvación, al final hay que estar entrevistando pues es al portero suplente, que es algo que no tiene ningún sentido.
¿Cómo viviste el partido? ¿Cómo viviste esa página que ya es historia del Moscardo?
Bueno, la verdad
que me vas a decir que bastante peor que los que jugaron, porque siempre se vive peor un partido así sin poder participar, ¿no?
2-0 abajo y estaba muerto, poblador, o sea que...
Eso no lo tenéis ni que dudar, porque al final desde fuera no ves que no puedes aportar con nada más que no sean comentarios, que al final se vive todo mucho peor y la verdad que fue muy, muy emocionante. Desde el banquillo estábamos casi más pendientes a ver si el resultado del Real Madrid se cambiaba, que pudiésemos remontar nosotros. Pero bueno, por suerte el partido se dio favorable y al final el último gol en el 97 de Segovia fue una locura.
Pues fíjate, ¿no? Lo llegó a comentar el míster, ¿no? Que en un momento del partido él dijo, voy a cambiar a los que tienen tarjetas para que jueguen el play out. O sea, fíjate cómo estaba el partido, ¿no? Para que a él le llegara, digamos, esa idea a la cabeza.
Sí, es lo que te digo. Al final también el equipo ha pasado momentos bastante complicados y creo que ya después de un 2-0 en casa del líder y que seguía invicto en la categoría, creo que era algo que era algo impensable. Y bueno, ya estábamos un poco más preparados por el play-out y porque si pudiese meter gol el Illescas, pero bueno, al final por suerte el partido salió bien. Creo que la jugada del penalti con la expulsión marca mucho el resto del partido y al final, pues bueno, por suerte para nosotros pudimos ganarlo.
Ese momento del minuto 97, que es el 2-3, el gol de Dani Segovia, ¿ese momento cómo lo vives? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues mira, lo único que recuerdo es quitarme el abrigo que tenía puesto y salir corriendo del campo, como si lo hubiese metido yo. Pero bueno, la verdad que fue algo muy emocionante, que bueno, creo que también la mayoría del equipo ya llegaba una dinámica no tan tan positiva como... Bueno, era algo que yo creo que era inesperado por lo que había pasado en el vestuario semanas anteriores, y creo que al final, pues bueno, ese gol, esa liberación de decir y saber que lo has sacado adelante, creo que es algo que para un jugador es lo más bonito, porque bueno, defender un equipo, creo que por mucho que estés de paso, hayas llegado en enero, te quedes el año que viene o no, defender con cualquiera... con cualquier equipo no tiene que ser nada nada bueno.
Es peor, es lo peor del fútbol. ¿Vacilasteis mucho a Segovia o no?
Bueno, lo justo, porque la verdad que con los años que tiene siempre nos metemos un poco con él, pero la verdad que las estadísticas y los números que sigue consiguiendo año tras año, pues bueno, el fruto de que al final el tío sigue siendo un profesional, se cuida como el que más, y al final, pues bueno, ahí están los números.
39 años. Yo creo que 39 años, que tenía pocas ganas de jugar otros 4 partidos más, ¿eh? Segovia lo apañó por la vía rápida, ¿no? Oye, una curiosidad. En todos los vestuarios hay un poli bueno y un poli malo en el cuadro técnico, ¿no? En el Moja, ¿quién es? Porque vaya dos caracteres que se han juntado ahí, Pobes Alonso, ¿eh?
Bueno, creo que es algo que son un poco los dos, poli bueno, poli malo. Si te tienen que decir las cosas, te las dicen a la cara y no se cortan un pelo, que creo que también en parte es algo que los jugadores agradecen, y al final ya más o menos creo que también hay que ser un poco inteligente y conocer cómo son tus entrenadores. Y sabes que por un momento pueden ser más calientes y a los 10 minutos se les ha pasado y te están diciendo que a lo siguiente. Entonces, pues bueno, creo que también hay que ser inteligente en conocer las personalidades de cada uno, tanto de cuerpo técnico como de jugadores.
Y bueno. Alex Fernández, jugador del Club Deportivo Colonia Moscardó. Qué bonita historia, ¿eh? La verdad que esta es una de las
historias. Qué bonita historia, y aportamos también a todo lo dicho por Alonso. Qué bien habla.
Pues la verdad que sí, lo cuenta francamente bien. Que nos alegra de contar esto, que ojalá que sigas así. Eso sí, jugando más, ¿eh, Alex? Jugando
eso
más.
Es. Eso es, muchísimas gracias, y ojalá que el año que viene sea mejor a nivel individual.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
Alex Fernández, portero suplente del Moscardó, pero que está siendo querido a rabiar en el vestuario. 3-5 Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Javier?
Con el FC Barcelona, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Todavía llorando su eliminación en la Champions y culpando de la misma a los árbitros, el Real Madrid tiene clarísima la hoja de ruta para intentar arrancarle la Liga y sumir en una profundísima depresión al equipo presidido por Joan Laporta. Hay que ganar sí o sí en Montjuic, porque luego el Real Madrid jugaría el miércoles 24 horas antes que el Barça, que saltaría a escena el jueves y con toda la presión del mundo, porque entonces el Real Madrid, de cumplirse todos estos pasos, sería líder. Evidentemente, sobre el papel esto es muy sencillo, pero en el vestuario madridista hay conjura para que todos y cada uno de estos pasos se vayan dando y se vayan cumpliendo. Por cierto, hablando de la Champions, los finalistas Inter de Milán y Paris Saint-Germain, también hablaremos de eso en los deportes de Telemadrid a partir de las 3-5. Y un nombre propio que hay que apuntar, el de Álvaro Núñez. Es madrileño y se convierte en la primera persona con síndrome de Down que ha completado una maratón. Lo hizo en la Maratón Popular de Madrid. Lo contamos en su momento y ahora vamos a revivir aquella situación que fue absolutamente extraordinaria.
Todo eso y más a las 3-5 en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Hasta entonces, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.